El gusto de recibir al economista Alfonso Capurro, integrante de la consultora CPA. Vamos a estar hablando de la coyuntura, cuáles son las posibilidades de que el gobierno modifique en algo las políticas económicas, las políticas sectoriales para atender algunas de las demandas de los productores, entre otras cosas. Se viene una negociación salarial muy relevante. Alfonso, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, quizás lo más reciente fue lo que ocurrió en Durazno, ¿no? Con esta convocatoria, una serie de plataformas, de reivindicaciones que plantean. ¿Cómo ves globalmente la situación del agro y globalmente la situación de la economía y las herramientas que puede manejar el gobierno?
A ver, desde nuestra perspectiva, los reclamos del agro, los pedidos del agro, tienen cierta lógica, cierto sustento, dado lo que ha venido siendo la evolución de la macro desde los últimos 2 años, ¿no? Nosotros y varios de nuestros colegas veníamos diciendo que había una recuperación de la economía, pero que era simétrica, que había ganadores y perdedores. En alguna reunión de coyuntura nuestra decíamos que la morfología del crecimiento tenía ciertas similitudes con los 90, ¿no? Una economía que crece, pero que no crea empleo, donde hay ganadores y perdedores, donde los sectores de consumo y de inserción regional les va bien, como el turismo, y los sectores que exportan al resto del mundo tienen dificultades, ¿no? O sea, que parte de esta lógica macro está teniendo impactos negativos sobre sectores como el agro, pero no solo el agro, también la industria y otros sectores exportadores, ¿no? Ese capaz que es el marco general, ¿no? Por otro lado, también el sector está teniendo dificultades particulares que seguramente no son bien comprendidas desde la ciudad o desde los partidos políticos o desde el gobierno, ¿no? Porque se desconoce el sector, porque tal vez el sector no ha sabido transmitirlos con tanta claridad, y algunas de esas cosas son probablemente contrarias a muchas de las banderas que el gobierno ha levantado históricamente, ¿no? Cuando uno mira el agro hoy, por la coyuntura, por la constelación de precios y de precios internacionales y de variables internas que tenemos, hoy estamos en una coyuntura que favorece más la especulación en tierra y el arrendamiento que el negocio de la producción. Estamos en una coyuntura que afecta más al pequeño productor que al grande productor, que al gran productor o que a los productores grandes, eso es lo que dicen las cifras, lo que estamos perdiendo son pequeños productores. Y estamos en una coyuntura que desincentiva la productividad y la inversión en productividad, ¿no? Los que más pierden hoy son los que más han invertido, son los que tienen funciones más intensivas, ¿no? Todo eso no es lo que el gobierno ha promovido, entonces seguramente todas esas cosas son las que generan malestar del lado de los productores,
¿no? Alfonso, desde el grupo mayoritario del Frente Amplio, el MPP, el ex ministro de Ganadería Andrés Bertarreche, después lo dijo Mujica, después lo dijo la vicepresidenta Lucía Topolansky y lo dijo Agassi, que fue ministro, que le llama la atención que los productores autoconvocados no hablen de un tema que es crucial, como es el precio de la renta, ¿no? El costo del alquiler de la tierra para producir por parte de aquellos productores que no son propietarios. ¿Cómo analizar esto? Algunos productores ya han dicho que no es cierto eso, que la renta ha bajado, ¿no?
Sí, efectivamente lo que los datos dicen, y estoy mirando los datos oficiales que divulga la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es que la renta ha bajado y ha bajado bastante, ¿no? Hay varias consideraciones ahí. Miro la renta promedio del año 2014, eran $174 por hectárea. La del primer semestre del año pasado, que es el último dato disponible, $113 por hectárea, o sea que esto es un ajuste de 35%.
¿Dólares por hectárea por año,
¿no? Dólares por hectárea por año. Esos valores son muy distintos según los esquemas de producción que uno mire, ¿no? Por ejemplo, los datos de este primer semestre del 2017, promedio $113. Rentas de ganadería, que son las más bajas, $65 por hectárea por año. Rentas de agricultura, que son las más altas, $220 por hectárea por año. Todas bajaron. Las rentas ganaderas bajaron 20% del 2014, las agrícolas 35%, las agrícolas ganaderas también, las rentas lecheras bajaron. O sea, está habiendo un ajuste en el mercado de rentas que acompaña el ajuste en el negocio. O sea, no es cierto que el mercado de rentas no se haya ajustado. Es cierto que es uno de los principales costos, pero es un costo que ha venido acompañando lo que ha venido pasando con el negocio. El problema siempre de las rentas y de los precios de la tierra es que lo mismo pasa con las casas en la ciudad. Cuando cambia el ciclo económico, los precios se ajustan muy lentamente a la espera de ver si esto es permanente o si es transitorio. Y cuando los precios no se ajustan suficientemente rápido, lo que se ajustan son las cantidades. Entonces hoy lo que tenemos es que el precio de la tierra baja, el precio de los arrendamientos baja, pero ha bajado mucho la transacción de tierra, o sea, la cantidad de compraventas que hay por año. En el año 2013-2014 se vendían 350.000 hectáreas por año, ahora estamos en 130.000 más o menos, uh-huh. En el 2016 en realidad, o sea, bajó mucho la cantidad de operaciones porque los precios no bajan suficientemente rápido. Lo mismo pasa con las casas cuando la economía urbana se complica o se ralentiza. Entonces, es cierto que es uno de los principales costos, pero también es cierto que se ha venido ajustando, y se ha venido ajustando en forma importante en todos los sistemas productivos y en todos los departamentos, salvo Rivera, que Rivera seguramente tiene la particularidad de que tiene un componente de rentas enfocado en la forestación, que es un negocio que está en expansión. Pero después, cuando uno mira las rentas por departamento, en realidad en todas también hubo ajustes importantes, y algunos ajustes muy importantes en departamentos de la zona centro y de la zona este, tipo Durazno, tipo Cerro Largo, que hasta hace 3 años tenían un componente importante agrícola, y que hoy la agricultura no está más presente en esa zona, ¿no?
Sí, en este tema del agro surge una disyuntiva, ¿no? Ayer lo conversábamos con el senador Pedro Bordaberry. Los reclamos que hace este grupo de autoconvocados, como que parece que le exigen una respuesta al gobierno ya, pero las medidas que se puedan llegar a aplicar no son de corto plazo, son de largo plazo, y sobre todo desde el punto de vista macroeconómico.
A ver, depende de las medidas, ¿no? Hay que mirarlas y separar. Claramente las medidas como, por ejemplo, la corrección del balance del presupuesto, las medidas sobre los funcionarios públicos y la corrección sobre el dólar son cosas que hay que hacerla, incluso desde el punto de vista, por los equilibrios macro, hay que hacerlas en forma progresiva. Esto no quiere decir patearla para adelante necesariamente, pero estos ajustes abruptos en estas variables no son aconsejables, ¿no? Hay otras sobre, como por ejemplo, la adecuación del precio de los combustibles, que de repente se puede hacer algo con un poco más de ritmo, ¿no?
Pero tampoco general. Sería de repente algún sector.
A ver, va a tener costos, ¿no? O sea, claro. Porque es recaudación que se va a perder. Pero
no creo que Astori le ponga la firma enseguida. Si es
lo que pasa es que, si la medida se hace genérica y no se hace nada del otro lado, entonces sí, va a tener costos, ¿no? Para ponerlo en plata, bajar el gasoil a paridad de importación, o sea, de 40,5 pesos a 31,20, eso no es un reclamo sectorial, es un reclamo de justicia productiva o de justicia a los consumidores. Estamos pidiendo, o el sector está pidiendo, que los precios de los combustibles sean alineados a valores internacionales. Hay un informe que hicimos en CPA a mediados del año pasado, está colgado en nuestra página web, si a alguien le interesa verlo, donde analizamos bastante el tema y analizamos un poco la historia del tema, porque este no es un tema nuevo, es un tema que ha estado en Uruguay durante años o décadas capaz. Pero bueno, bajar el precio a ese nivel de paridad de importación tendría un efecto en la recaudación del orden de los 300 millones de dólares si se hace solamente para el gasoil, que es el combustible productivo, ¿no?
Por año, sí, sería. Por año. La pérdida costo sería 300 millones de dólares.
Sí, porque estamos hablando de 30 centavos de dólar, básicamente, y en Uruguay se venden 900 millones de litros de gasoil por año, sacando lo que consume UTE, 900 millones de litros de mercado,
¿no? Ahora, uno supone que eso, cuando en diciembre se evaluó a nivel del Poder Ejecutivo qué se iban a hacer con las tarifas y negociando economía, ANCAP y demás, lo pusieron en la balanza, sabiendo lo que significaba, ¿no?
Por supuesto que sí, y la razón, creemos nosotros, de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron sobre tarifas es porque el otro costado, que es el costado fiscal, aprieta. Por eso yo decía que si lo que se hace es bajar el combustible y no se hace nada más, y bueno, Uruguay hoy no puede absorber 300 millones de dólares de un plumazo. Lo que pasa es que hay que hacer otras cosas para que esa reforma sea viable, ¿no? ¿Qué digo con esto? A ver, cuando uno mira los números, separemos lo que es energía eléctrica de lo que es combustible, ¿no? Los dos precios de estos dos insumos energéticos son caros comparados con la región. UTE gana plata. UTE está girando dividendos que son históricos, ¿no? Los dividendos que giró UTE a rentas generales el año pasado son los más altos de que tenemos la serie de UTE del principio de este milenio, ¿no? ANCAP también tiene precios altos, pero no gana plata. O sea que en realidad lo que está pasando es que el sector productivo, o los consumidores de combustibles en términos generales, están subsidiando a una empresa que no está funcionando bien, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿por qué ANCAP no está ganando plata? O sea, ¿dónde se está yendo esa plata o dónde se está perdiendo? Las autoridades dicen, afirman, y debemos creer que eso es correcto, que la refinería en realidad es eficiente. Yo no puedo tener una opinión técnica sobre la refinería, pero asumamos que es eficiente, que la refinería no pierde plata, entonces hay algo más que está perdiendo plata. Hay algo más que está costando plata, que no permite que ANCAP gane dinero con este sobrecosto de los combustibles del otro lado. Y probablemente, para simplificarlo, hay que analizar un poco más, pero las dos unidades de negocio que están generando costos, que para ANCAP son la unidad de cemento y es todo el proyecto productivo de Alur, ¿no? Cuando uno mira los precios a los cuales ANCAP le compra el biodiesel y el bioetanol a Alur y los compara con lo que vale el biodiesel y el bioetanol en Brasil y en Argentina, todo este proyecto tiene un sobrecosto para ANCAP del orden de 100 millones de dólares por año. O sea, si ANCAP, en vez de comprarle biodiesel y bioetanol, se lo comprara a Alur a esos precios y lo fuera a comprar a Argentina y a Brasil a la puerta de los puertos, gastaría 100 millones de dólares menos, más o menos. Acá hay un tema, que Uruguay tiene una ley de agrocombustibles que obliga a mezclar biocombustibles. Es un tipo de ley que se ha implementado en otros países también, que capaz que hay que revisarla, porque cuando se implementó aquella ley, el petróleo valía 140 dólares y se estaba impulsando, o había un proyecto productivo, pero que hoy tal vez es demasiado costoso y hay que revisarlo, ¿no?
En el caso de Alur, además, está más complicado porque se entrelazan las políticas sociales. Exacto. Que tiene que ver con el sostenimiento de la unión.
En el caso,
¿no?,
de Alur, el origen de todo esto era buscar un proyecto productivo que le diera sustento a Bella Unión, que recordemos venía de todos los problemas de la crisis, los problemas en las láminas, por ejemplo, todos los problemas de malnutrición. Pero bueno, lo que hay que evaluar o poner arriba de la mesa es cuánto nos cuesta el proyecto Alur y cuánto cuesta una política social para esta población de Bella Unión. El otro caso, que es el del cemento, es distinto, porque recordemos que las autoridades nuevas de ANCAP, o este gobierno cambió las autoridades de ANCAP tratando de mejorar la gestión. Había un plan de reconversión de cemento que fue interrumpido por una decisión política en su momento, o sea que en realidad había un plan de reconversión para acotar las pérdidas de esta unidad que no se llevó a llevarse en marcha. Entonces, cosas de ese tipo podrían hacerse para viabilizar una baja progresiva en el precio de los combustibles. Por supuesto que tienen costo, y por supuesto que no son fáciles, porque si no ya estarían hechas, ¿no?
Alfonso, otro convidado de piedra en todo esto es el tema del dólar. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno atendiendo a la coyuntura internacional del dólar? Pero bueno, a políticas internas, como decía Blasín el otro día, bueno, Australia y Nueva Zelanda, cuando las cosas se desajustan, toca el tipo de cambio y más o menos mantiene la competitividad de sus productores. ¿Por qué no pensarlo acá?
A ver, en nuestra opinión, hay más margen de maniobra por el lado de los combustibles que por el lado del dólar.
Ajá.
Uruguay tiene una particularidad, una diferencia con respecto a Nueva Zelanda y Australia, es que vive inserto en esta región del Mercosur, que es un poco más inestable, y muchas veces estas inestabilidades de la región, para bien o para mal, nos afectan a nosotros, ¿no? Hoy, si uno se hace la pregunta de por qué el dólar vale lo que vale en Uruguay, en nuestra opinión hay tres tipos de fundamentos, ¿no? Uno es, bueno, Javier Daedo lo explicaba bastante bien el otro día acá en el programa, ¿no? Uno es el valor global del dólar. El dólar está débil a nivel global. A eso, en el caso nuestro, tenemos el agravante de que Argentina está muy cara y que Argentina nos está induciendo demanda, nos está haciendo entrar dólares a través del turismo. Y además tenemos políticas propias nuestras que no han ayudado a tener otro equilibrio del dólar. Ahí capaz que tenemos algún matiz con Javier Daedo. Nosotros creemos que la política monetaria no es la culpable de todo esto, es más un problema fiscal. Creo que Javier también opinaba lo mismo. Y en el fondo, cuando uno repasa la historia de la política fiscal, la historia reciente, la política fiscal se ha manejado con objetivos en general de corte social o con políticas redistributivas, con políticas de equidad, sujeto a la restricción de no violar ciertos parámetros para proteger el grado de inversor. Pero si uno repasa los presupuestos quinquenales y las rendiciones de cuenta, nunca estuvo dentro de los objetivos de la política fiscal tener un tipo de cambio real competitivo o asociado a un mayor nivel de productividad. O sea, no fue una variable que estaba dentro del esquema de los objetivos. Entonces, cuando uno piensa en los fundamentos, hoy tenemos el tipo de cambio que los fundamentos mandan. Uh-huh. ¿Corregir esto qué requeriría? Bueno, podríamos cerrar los puentes y prohibir la entrada de turistas, y eso seguramente nos llevaría a otro equilibrio. O podríamos cambiar la tónica de la política fiscal. Nosotros creemos que cambios en la política monetaria no van a tener grandes consecuencias sobre el valor del dólar. Puede generar algún movimiento, pero no grandes consecuencias. Cambiar la política fiscal para que tenga un impacto sobre el dólar, eso sí es algo que lleva tiempo y que hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no?
Pero además, Alfonso, no hay unanimidades con respecto al tema del dólar en el propio sector agropecuario. Hay sectores donde...
Bueno, es mínimo lo de la granja, pero es mínimo en relación al tamaño.
Está bien, pero ¿no?
Relativo.
No es solo cuantificar si son muchos o son pocos.
No, bueno, sí.
Si estaría afectando a un sector.
Sí, a ver, bueno, parte de la proclama lo decía con con mucho cuidado, decir, bueno, no, esto no se puede hacer en forma abrupta, porque además de esos sectores como la granja, uh-huh. hay otros sectores, como buena parte de los trabajadores del Uruguay, que tienen, que pueden tener deudas en dólares, deudas entonces en dólares. Un cambio del dólar tiene sus efectos patrimoniales también sobre Uruguay.
Para que se entienda lo de la granja, porque digamos la granja básicamente vende el mercado interno
al mercado local
y se abastece de insumos importados en dólares. Entonces, exacto. su ecuación es defender el actual tipo de cambio, ¿no?
Correcto.
Pero también hay una polémica en cuanto a que de repente vos lo podés explicar mejor. ¿Hay atraso cambiario en Uruguay?
A ver, eso, el atraso cambiario es una discusión bastante difícil de cerrar. Lo que está claro es que Uruguay está caro en dólares. Cuando uno habla de atraso cambiario, en general, estamos hablando de la idea que está detrás de ese concepto, que no es muy técnico, ¿no? No hay libros que definan atraso cambiario. La idea que está detrás de eso es que el tipo de cambio real está fuera de sus niveles de fundamentos y que eso genera ciertos desequilibrios macro en otras áreas, ¿no? Normalmente, cuando hay periodos de atraso cambiario, los síntomas que uno ve también es que hay desequilibrio externo, por ejemplo, o déficit de la balanza comercial o déficit de la cuenta corriente. La paradoja que tenemos hoy es que no tenemos déficit, de hecho tenemos superávit de la balanza comercial, tenemos superávit de la balanza comercial de bienes, o sea que exportamos más bienes de lo que importamos, además tenemos superávit en el turismo, y todo eso nos genera un superávit de cuenta corriente. O sea, no tenemos el típico síntoma de un atraso cambiario como de repente sí lo teníamos más en los 90. Y esto lo que nos dice en realidad es que probablemente el problema del dólar no es tanto un problema macro, sino que es un problema sectorial. Al final, cuando uno lo mira desde la perspectiva del sector agro, lo que tenemos es un sector agro que tiene costos en dólares muy altos, que no han sido acompañados por los precios internacionales, que han bajado en los últimos años, y que además ha sido castigado por tarifas que se han manejado con fines fiscales. Todo eso genera como una tijera en los resultados económicos que tiene resultados que estamos viendo, ¿no? Lo que muestran los números es que la rentabilidad del sector está cayendo y que en muchos casos los productores no llegan a pagar las rentas, no pueden arrendar, tienen que endeudarse, y eso es lo que está generando complicaciones financieras en el sector, ¿no?
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el economista Alfonso Capurro, integrante de la consultora CPA. Un año muy particular, es el último donde se va a discutir rendición de cuentas, una rendición de cuentas con mucho de presupuesto, porque es el último que tiene aumento en gastos e inversiones. El año próximo es año electoral, no se puede. Un año de negociaciones colectivas relevante. ¿Cómo es el escenario global para el gobierno, para el Ministerio de Economía, con todo este contexto?
Sí, como decía Raúl, es un año bastante particular por varias razones, ¿no? Creo que es la primera vez que vamos a tener tan concentrado en un momento único la negociación de salarios y la última negociación presupuestal. Con dos particularidades, además. Es la primera vez que todas las rondas de salarios coinciden. Si uno mira las rondas anteriores, iban como solapadas. Uh-huh. No era mitad y mitad, pero había algunos salarios que se negociaban en junio, otros pasaban a enero, entonces se descomprimía un poco y se iba viendo cómo venían las cosas. Ahora van todos los salarios, todas las negociaciones, salvo la construcción que queda para septiembre, porque el convenio vence en septiembre, el resto casi todos negociando en junio. Y además la última rendición de cuentas, que tiene la particularidad de que, recordemos que en este gobierno el presupuesto inicial y las rendiciones sucesivas fueron cortas siempre, ¿no? En los dos gobiernos anteriores del Frente se hacía un presupuesto a 5 años, con incrementos pautados para los 5 años. Cuando arrancó este gobierno, como los números empezaron a complicarse, los números fiscales empezaron a apretar, el gobierno decidió hacer un presupuesto a 5 años, como manda la Constitución, pero solamente dio incrementos de gasto para los 2 primeros años, y los últimos 3 años eran sin aumentos de gasto. Y en las rendiciones sucesivas fue haciendo correcciones sobre el año siguiente y fue, en definitiva, también postergando las promesas hacia adelante, porque en el fondo, en muchos de estos casos, no se pudieron atender ciertos compromisos programáticos, o sea que fue, en cierta medida, acumulando presión hacia adelante. Y este es el último año en el cual muchas de esas presiones se acumulan y muchas de las reivindicaciones van a estar arriba de la mesa.
Sí, ahora tiene que cumplir
o no tiene más oportunidad para cumplir en este periodo. Y al mismo tiempo, con reclamos desde algunos sectores productivos por controlar el gasto público o por adoptar ciertas medidas que van a también tener costo fiscal y que dejan menos margen para otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo, cuando uno mira la macro en general, la economía viene creciendo, la recaudación viene mejorando, a base de ajustes fiscales, pero viene mejorando. El resultado fiscal dejó de empeorar. La amenaza de perder el grado de inversor se dio un poco, porque el déficit se controló y porque la economía volvió a crecer. El momento más crítico que tuvimos desde el punto de vista fiscal fue por ahí año 2015, principio de 2016, porque estábamos con un déficit alto, creciente, y una economía que no crecía. Esa combinación de cosas ponía la deuda en una trayectoria hacia adelante que era peligrosa y que nos ponía en la lupa de las calificadoras. Hoy la situación cambió, la economía volvió a crecer, desparejo, pero volvió a crecer. El resultado fiscal dejó de empeorar. Y las perspectivas de crecimiento son mejores de las que había hace 2 años, ¿no? Entonces todo eso hace que de repente la presión fiscal por la sostenibilidad de la deuda sea menor que hace 2 años, pero de todas formas la cantidad de compromisos o los reclamos del otro lado también son grandes y va a ser difícil de cubrir todo, ¿no? Desde el punto de vista político seguramente va a haber mucha presión sobre el gobierno en esta primera mitad del año por las negociaciones salariales, por la rendición de cuenta, y bueno, ahora se suma este sector productivo también con sus reclamos y sus pedidos que tienen costos fiscales, ¿no? O sea, seguramente va a ser, tal vez uno, desde el punto de vista político y de decisión de variables económicas, uno de los años más difíciles de los últimos años.
Sí, con mucho conflicto.
Alfonso, hay quien plantea allí una luz amarilla tirando a rosada con lo que son los costos de la seguridad social, que dicen se han descontrolado. Yo veía hoy en Búsqueda del cierre del año 2017, la transferencia fue el equivalente a $2,300 millones globales por la seguridad social. ¿Qué tan sostenible es esto en el tiempo, en la medida que no se plantean disminuciones, ¿no?
A ver, este tema no es nuevo, ¿no? Si uno mira los últimos proyectos de presupuesto y las rendiciones de cuentas, sobre todo, el tema de la seguridad social y el tema de gastos en seguridad social que vienen por encima de lo proyectado ha estado arriba de la mesa sistemáticamente. Tal vez ha sido más una interna del gobierno, a veces hay puntos de vista distintos entre el Ministerio de Economía y BPS entre Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo, que también tiene sus representaciones políticas en las cabezas de cada uno de esos organismos. Pero si uno mira las rendiciones de cuenta, hay declaraciones explícitas de que la seguridad social o los gastos de seguridad social vienen sorprendiendo, están fuera de lo que estaba presupuestado, y de que han habido leyes o modificaciones normativas como la ley de flexibilización de las jubilaciones o los cambios en los procedimientos para el seguro por enfermedad que han sido muy costosos, que han aumentado mucho los gastos y la cantidad de prestaciones y el costo unitario de las prestaciones, ¿no? Por ejemplo, en la última rendición de cuentas se hace un análisis sobre la cantidad de jubilaciones se evalúa, por ejemplo, cómo la ley de flexibilización ha hecho crecer, tal vez en forma desmedida, la cantidad de jubilaciones por invalidez. O sea, hoy una de cada 5 personas que se jubilan por el régimen de BPS tiene causal por invalidez anticipada, digamos, ¿no? Históricamente ese ratio era del orden del 10-12%. Tal vez antes nuestro sistema de seguridad social no protegía bien a las personas que tenían problemas de invalidez y tal vez hoy se están con demasiada facilidad jubilando a algunas personas que la invalidez es más difícil de probar. Hay toda una discusión sobre cómo están conformadas las juntas médicas, etcétera. No lo estoy diciendo yo, está en la rendición de cuentas. O sea que este tema ya tiene larga data, ¿no? Cuando uno mira los datos del BPS, que en definitiva es la cabeza por la cual se ejecutan las prestaciones de seguridad social, al final uno podría decir que prácticamente buena parte del déficit fiscal es algo así como un déficit de financiación de la seguridad social, ¿no? Si uno mira de dónde recauda el BPS, bueno, la recaudación más típica es los aportes patronales y personales al régimen jubilatorio. Si uno mira solamente el régimen jubilatorio, lo que gasta el BPS de jubilaciones y pensiones es más de lo que cobra, ¿no? Aproximadamente un punto y medio, entre un punto y medio y 2 puntos del producto. O sea que ya solamente el régimen jubilatorio BPS en sí mismo tiene un déficit. Además está el déficit de la caja policial, el déficit de la caja militar, y además tenemos un montón de prestaciones a la seguridad social que se ejecutan desde el BPS que no tienen financiamiento genuino o que no tienen financiamiento directo, sino que se financian con rentas generales, ¿no? Entonces, cuando uno cierra la cuenta del BPS para poder cerrar su caja, lo que recibe son transferencias. Son transferencias que en realidad fueron aprobadas por ley. Hay 7 puntos de IVA desde hace mucho tiempo que se transfieren al BPS, y hay otras leyes que han ido generando impuestos de afectación directa. Por ejemplo, el impuesto a la renta sobre los juegos de azar y las modificaciones sucesivas que hubo en las últimas rendiciones de cuenta son impuestos de afectación directa para BPS, o sea que en realidad son impuestos que van a pagar la Seguridad Social. Y todo eso es lo que ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, esto es de larga data, porque en realidad desde que se hizo la reforma del 96 se sabía que era una reforma incompleta, que requería modificaciones posteriores. Y además, lo que nos ha venido pasando en los últimos años es que seguramente algunos cambios demográficos o cambios de parámetros estaban también fuera de lo esperado, con lo cual hay como distintas presiones para reformar el sistema de seguridad social y tratar de hacerlo sostenible, ¿no? Este problema que estamos teniendo en Uruguay no es nuestro, ¿no? Es global, y de hecho hace pocos días con algunos colegas compartíamos algunos documentos del Foro Económico Mundial donde se hablaba de la crisis global del sistema de pensiones. Y por ejemplo se decía, bueno, los sistemas de jubilación actuales, que fueron más o menos diseñados en los 60, los 70, fueron diseñados para personas que iban a vivir entre 8 y 10 años en promedio después de la jubilación, y esa edad se ha ido extendiendo bastante, entonces los parámetros no están resistiendo. Además, las tasas de retorno de los fondos han estado bajando, con lo cual uno ahorra, como de repente pasa con un régimen mixto o con las cajas, por ejemplo, la caja bancaria puede ser, o la caja de profesionales. Si la caja va administrando los aportes y los va invirtiendo, lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 años es que las tasas de interés han ido bajando, con lo cual el retorno de esos fondos es cada vez mayor, o sea que la gente vive más.
El retorno cada vez menor.
Perdón, el retorno es cada vez menor, o sea que para mantener la misma jubilación que yo quería tener, necesito ahorrar más, o sea, necesito incrementar mis aportes porque hoy el dinero rinde menos de lo que rendía antes. Si además le agrego que voy a vivir más años, necesito todavía incrementarlos más. O necesito de alguna forma redefinir los parámetros. O redefino la edad a la que me retiro, o redefino lo que aporto, o redefino lo que voy a cobrar cuando me jubile. Pero
lo que pasa es que no es políticamente correcto pensar en aumentar la edad de jubilación. Eso, desde el punto de vista político, es...
No necesariamente es la única receta, ¿no? Yo no soy experto en seguridad social, pero hay algunos colegas que sí lo son.
Pero una de ellas, ¿no?
Es una de las posibilidades, pero Álvaro Forteza, por ejemplo, que es uno de los expertos más reconocidos de Uruguay, él no opina necesariamente que la edad de jubilación sea la variable más relevante. Pero bueno, en el fondo, estas son cosas que lo que ponen de manifiesto es que el problema este que tiene Uruguay no es exclusivo de Uruguay. En el caso nuestro se ve agravado tal vez por una reforma que fue incompleta en el 96 y por ciertas decisiones que se han tomado en los últimos años, que a veces en el Ministerio de Economía se refieren como gasto endógeno o algo por el estilo. No, en realidad son el gasto que se explica por leyes que se han aprobado en estos últimos años, ¿no? O sea que en realidad, en cualquier caso, lo que tenemos es un problema global, agravado en Uruguay por una reforma que fue incompleta, y además con un toque adicional que son ciertas leyes o ciertas prestaciones que se han aprobado en los últimos años en Uruguay que le ponen un poco más de presión. Hay toda una discusión además si esas prestaciones que se han aprobado en Uruguay, el seguro por enfermedad, la licencia por maternidad, por ejemplo, y las jubilaciones por invalidez, si son justas o si son injustas, si son demasiado generosas o demasiado poco generosas. Hay un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, creo que es en la Universidad de la República hace poco, que analiza un poco cómo es el tema de los seguros por enfermedad y lo compara con otros países, y en realidad la conclusión es que el régimen no es tan generoso en Uruguay, ¿no?
Nos quedan pocos minutos y de repente hay algunos temas que nos gustaría planteártelo, Alfonso. Se dice que ya estamos a tope con la carga impositiva, no más impuestos, ¿no? Eso se escucha no solamente en toda esta movida del agro, sino también en general. ¿Estamos realmente a tope en el tema impositivo? ¿Se puede variar la política impositiva?
¿Variar para bajar los impuestos?
Claro, exactamente.
A ver,
no generaría, o sea, venimos, desequilibrios.
Y bueno, venimos de 2 años donde se han subido los impuestos. O sea, que en teoría poder se puede, pero por algo se han subido los impuestos, y es porque sí, había desequilibrios fiscales que había que corregir.
¿Se le puede creer a los gobiernos cuando dicen que es temporal, que son medidas?
Bueno, prefiero no hacer un juicio de valor sobre la credibilidad de los gobernantes. General. Bueno, en términos generales, y bueno, sí, va a depender de las coyunturas y de quién lo esté diciendo y cuál sea su track record, ¿no? Pero a la larga, al final, los impuestos suben más de lo que bajan, esa es la realidad. Lo que pasa es que en ciertos periodos hay cambios que son más estructurales, ¿no? Cuando, por ejemplo, Uruguay hizo la reforma del 2007, hubo un cambio estructural de impuestos, para algunos subió, para otros bajó, o sea, cada tanto el sistema se reacomoda y hay quiebres donde no necesariamente todos pagan más. Y seguramente, tal vez Uruguay en la próxima década o en algún momento deba encarar otra reforma tributaria, ¿no? Si uno mira cómo está el mundo hoy, o cómo está compitiendo el mundo, cómo está diseñando sus sistemas tributarios, sobre todo en los países desarrollados, lo que uno está viendo en general es una tendencia a bajar el impuesto a la renta de las empresas y a subir el impuesto a la renta de las personas. Y también a tener pocos impuestos como el IVA, como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque si uno al final está compitiendo por inversiones, lo que necesita es generar un esquema donde haya incentivos para la inversión y para los capitales. Estados Unidos acaba de hacer una brutal reforma fiscal con una rebaja importante del impuesto a la renta, pero en realidad viene bastante rezagado con respecto a otros países desarrollados, ¿no? Para Uruguay, eso todavía parece un poco lejano. El impuesto a la renta es bastante reciente, el IVA sigue siendo una carga bastante importante, pero seguramente es el impuesto más fácil de recaudar. O sea, todos estos esquemas donde hay menos impuesto a la renta a las empresas y más impuesto a la renta a las personas requieren más control y requieren una autoridad impositiva más fuerte que bueno, Uruguay ha venido reformando los últimos tiempos, pero bueno, es más costoso desde el punto de vista de obtener los recursos, ¿no?
Y hay una doble tenaza porque también las tarifas públicas son utilizadas como elemento recaudador.
Además,
¿no?
Adicionalmente está el tema de las tarifas, que es lo que cierra muchas veces el equilibrio fiscal y que, repito, no es nuevo esto, es histórico en Uruguay, ¿no?
Alfonso, el tema de la inflación quedó superado. En un momento el Uruguay peligró allí ir a dos dígitos, 10%, y ahí el UTE premio y demás lo bajaron de pesado. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo ves?
A ver, vemos bastante menos presión de la que había en aquel momento de los dos dígitos. Nosotros hoy, nuestras proyecciones están en el entorno del 7%. Lo que ha venido pasando en los últimos dos años es que la evolución del dólar ha ayudado, y la evolución también del mercado interno también ha ayudado a la inflación, ¿no? En aquel momento del 10% de inflación teníamos un dólar que subía y un mercado interno que presionaba mucho porque los salarios estaban subiendo mucho. Resultado de la última ronda del Consejo de Salarios y del deterioro que hubo en el mercado laboral, los salarios se han ido desinflando y todo lo que llamamos la inflación no transable, que es la inflación interna, también se ha ido moderando, ¿no? Entonces hoy estamos en una situación que es mucho más estable. Para nosotros tal vez es un triunfo respecto al 10%, pero todavía en términos de estándares internacionales razonables tenemos inflación alta, ¿no? Blasina hablaba el otro día, una de las mochilas era la mochila de la inflación, porque él decía, bueno, para el agro, un dólar planchado con inflación del 2% como tiene Nueva Zelanda y Australia no es lo mismo que tener una inflación del 7, 8, del 10. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, bajar la inflación en forma consistente requiere una política fiscal que esté orientada a bajar la inflación y una política monetaria que sea combativa.
La última, evolución del empleo. Crece la economía, pero no crece el número de trabajadores.
Sí, eso viene pasando prácticamente desde el 2014 y es una de las notas negativas de la recuperación, ¿no? Los tres problemas que tiene la recuperación hoy es que no genera empleo, estamos creciendo sin inversión y estamos creciendo con asimetrías sectoriales, con ganadores y perdedores, perdedores como el agro, por ejemplo, ¿no? Este problema del mercado laboral tiene que ver con toda esta morfología del crecimiento, con esta caracterización del crecimiento, ¿no? Hay muchos sectores que no les está yendo bien, son sectores importantes en términos de generación de empleo. Y cuando uno mira los datos tiene bastante lógica. Cuando uno mira por sectores de actividad, el empleo viene creciendo en la administración pública o en servicios, o en sectores vinculados al turismo, en restaurantes y hoteles, y viene cayendo en la industria, en el agro y en los sectores más bien transables con el resto del mundo, ¿no? Si uno además lo mira por región geográfica, también cierra la foto, porque en el fondo el empleo está cayendo más fuertemente en el interior que en Montevideo, que es el sector seguramente más afectado por toda esta crisis del agro, ¿no? A eso le podríamos agregar un componente de automatización o de robotización, pero es, nosotros creemos que es más ciclo que el efecto de robotización. Seguramente no ayuda, y seguramente cuando uno tiene una coyuntura como esta, con salarios en dólares altos por la situación del tipo de cambio real, para una empresa exportadora la tentación de sustituir mano de obra por maquinaria es cada vez más fuerte, o sea que esos dos efectos seguramente se refuerzan, ¿no?
Economista Alfonso Capurro, de CPA Ferrer, gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto durante este año. Muy amable.
Bueno, gracias por la invitación.